On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply. At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel. Con un tema muy interesante y es educación canina integral. Con nuestros amigos de Smart Doggies RD. En su representación, la gerente general y CEO de Smart Doggies, Mar, que es española de nacimiento, pero aplatanada en la República Dominicana. Con un tema que ya veníamos hablando, lo íbamos hablando en privado, Mar y yo, hace un tiempo, pero que creo que es de mucha importancia para los que tienen esos seres de cuatro patitas y a los que no lo tienen también para entender qué significa un perro en una familia. Su educación, una tenencia responsable y la buena convivencia de los animalitos de cuatro patas, los caninos y los humanos. Mar, bienvenida a tu espacio.
Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas, muchas gracias. Bueno, este tema es tan importante, qué bueno que lo estamos tocando en el día de hoy. Yo soy entrenadora canina desde hace 12 años. Con el tiempo me fui dando cuenta que mi trabajo estaba incompleto. O sea, tú me dabas el perrito, yo te lo entrenaba y te lo devolvía entrenado. Y luego volvías y decías, es que el perrito echó para atrás, o es que el perrito desarrolló esto, o es que el perrito desarrolló lo otro. Y me di cuenta que es fundamental que el dueño sepa educar su perro, él mismo, y que reciba también educación, dada la gran responsabilidad que conlleva tener un perrito. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Es una lucha, se puede decir, porque hay como una creencia, ¿no? De que el perro era el que estaba en el patio y aguantaba agua, sol, sereno, golpes, le daban restos de comida. Luego hay como una evolución, ¿no? Como que, bueno, el perrito puede entrar a la casa, pero él va a dormir en el patio. Y cuando el perrito entraba a la casa, entonces destrozaba todo en la casa. Entonces el perrito es el malo, ¿no? Y hay que tomar en consideración que hace poco, bueno, no hace tan poco, pero sí hace un periodo corto de tiempo donde se descubrió y se hicieron todos los estudios científicos de que el perro tiene emociones muy parecidas a las nuestras. O sea, el perro siente amor, te diría que el perro está enamorado de su dueño, así literal. Llegando a producir inclusive oxitocina, igual que nosotros cuando estamos enamorados. El perro tiene, se puede enfadar, le pueden dar celo, le pueden dar muchísimas cosas. Entonces, claro, si nos remontamos a los orígenes del perro, que viene como este animal que se acerca al humano para recoger escombros o recoger los restos de comida que le dan, a lo que está pasando ahora, que es el perrito ñoño de la casa, que es como si fuese un humano, con ropa, con una serie de cuidados, ¿verdad? Y te lo digo que yo tengo 3 perros y los cuido como si fuesen mis hijos, que entonces el perro empieza a desarrollar muchísimas cosas. Entonces, claro, si no entramos a una educación en el hogar, ni tampoco entramos a una, o sea, a que el dueño sepa exactamente lo que le está pasando a su perro, no estamos en nada, Juan Manuel. Entonces, para hacerlo inclusive más completo, ¿no? La responsabilidad del perro viene desde lo que va a comer hasta lo que va a defecar. Desde lo que va a comer, porque tú tienes que saber que no todas las comidas son iguales, que no todas tienen los mismos nutrientes y que eso puede ocasionarle enfermedades a tus perros, hasta su salud. ¿Qué pastillas tengo que darle a mis perros para que no coja garrapatas? ¿Qué tengo que hacer con su estómago? ¿Hay que desparasitarlo cada cierto tiempo? O sea, son tantas cosas que la gente no sabe, que te diría inclusive que están botando todos sus cuartos en veterinarios. Hasta ahí estamos llegando, Juan Manuel.
Sí, así es, así es. Mar, yo quiero... No, perdón, continúa, continúa. Tengo una pregunta, pero continúa.
No, o sea, claro, cuando tú te educas para tú mismo educar tu perro, cuando tu perro hace algo mal, enseguida sabes lo que está pasando. Y también ese vínculo que creas con tu perro, que viene de miles de años atrás, te ayuda a aumentar la autoestima, a producir oxitocina, a tantísimas cosas que la gente no sabe y que apenas se está descubriendo, que es increíble, Juan Manuel. Cuéntame tu pregunta.
Sí, la pregunta que tengo, y aprovechando que aquí hay personas que conozco, por ejemplo, está Alvin, que vive en el mismo residencial donde yo vivo aquí en Punta Cana, y quería hacerte una pregunta que habitualmente en los chats de propietarios y en la calle, aquí en el residencial, y lo he visto también en otros lugares. El tema de la tenencia responsable de un animal. Muchas personas que no tenemos perros, a veces nos enfadamos, cuando nos enojamos, ¿no? Nos quillamos, como dicen buen dominicano, cuando encontramos una heces o una caca de perro en el patio donde uno vive. Entonces uno dice, óyeme, ¿por qué pasa eso? Si se supone que toda persona debe salir con una fundita o no deja que su perro salga, hay perros que se escapan. Por ejemplo, con Fiona pasó un problema, que se escaparon perros, pero todo el mundo lo entendió porque por aquí pasó un huracán, el viento fue tan fuerte, algunas personas aseguraron sus animales, otros no. Entonces, para empezar, tenemos un perro, es parte de la familia, todo lo que genera el perro siente celos, el perro te coge cariño, sabe tu olor, sabe cuando tú llegas, te espera a una hora si tú lo tienes que pasear y te hace ronda para que tú lo saques. O sea, todo eso lo hace el perro. Pero ¿qué parte del dueño es su responsabilidad? ¿Qué tiene que hacer el dueño para que eso se comprometa y que cuando tú digas, el vecino fulano, no, ese perro no sale, ese perro no sale a ningún lado ni hace ningún destrozo? Entonces, esa parte de responsabilidad y de esa educación canina, que es el nombre del espacio, ¿cómo empieza con la tenencia de un perro?
Bueno, empieza entendiendo a tu perro, básicamente. Mi perro, ¿dónde tiene que hacer pipí? ¿Dónde tiene que hacer popó? ¿Qué necesita comer? ¿Qué nivel de ejercicio físico tengo que darle? Y todo. Pero también hay una parte donde tú también te educas en el sentido de cuáles son los accesorios y cosas que yo necesito tener para tener un perro. Fíjate, la mayoría de las personas les da asco recoger las heces fecales. Ese es el gran problema, ¿no? Que les da asco. Ellos entienden que no tienen que bregar con eso. Pero si ellos supieran que venden un accesorio con un palito que tú le pones la funda al final del palito y tiene como una boca, ¿no? Y eso recoge la popó y tú nada más vas a cerrar la funda. Muchas de esas personas recogerían las heces de su perro. Uh-huh. Y también viene al nivel de que ni siquiera saben que venden funditas ya con olores y súper como herméticas para que tampoco te tengas que embarrar. Tú sabes.
Exacto.
Pero todo eso es que no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en ningún lado. Es lo que te digo, el perro era un animal que estaba en el patio. Y que el que recogía las heces era o era el muchacho que trabajaba en la casa, o era mami, o era otra gente.
O el jardinero, o el jardinero.
O el jardinero, no era nadie. Yo lo que hago amablemente, y te lo digo porque a mí me pasan a las afueras de mi casa, es que cuando yo veo que me están dejando heces fecales, acecho por la cámara quién es y más o menos a qué hora pasa. Porque todos los dueños de los perros pasean sus perros más o menos a las mismas horas. Y salgo y sin enfadarme, antes te voy a decir, me enfadaba mucho. Ahora sin enfadarme le digo, ¿tú tienes una funda? Y me dice no, o sí. Si me dice sí, le digo, ah, pero préstamela. Yo misma recojo la popó y la boto. Y le digo, ah, pues está bien, muchas gracias. Y no digo nada más. Y esa persona, tú sabes que le da tanta vergüenza la situación, que o no me vuelve a hacer popó ahí el perro, o recoge la popó, no sé qué es lo que pasa en realidad.
Perfecto, perfecto. Eso es muy importante porque esa educación y esa empatía, es una palabra muy en boga, pero que realmente debe estar en todos nosotros. Yo soy uno de los que, bueno, alguien que está aquí presente lo sabe. Yo soy uno de los que me quejo. Me quejo no de los animales ni del perro, ni estoy de acuerdo con el maltrato animal, pero sí estoy en contra de que hay personas que realmente no están educadas para tener perros, no están educadas para tener una mascota, y a veces tienen más de uno. Es lo delicado y lo vergonzoso. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Aprovechen a Mar, que esto no se repite mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Alvin, don Elías, que tiene a Domino por allá. Marlene, Evelyn, que tiene también sus cachorros. Liliana, Ana. No. Bueno, me parece que Evelyn sí tiene alguna pregunta. Ah, bueno.
Y Marlene también. Y
sí, sí, sí. Corazón. Sí, solicitaron una palabra. Vamos a ver. Adelante, Evelyn, bienvenida. Parece que fue Evelyn o... Sí, Evelyn. Adelante, Evelyn, bienvenida.
Yo tengo una de 17 años recién cumplido, una de 8, y tengo un adoptado que se llama Bruno. El tema que tú tenías de la tenencia responsable, yo salgo con dos fundas y la palita de la que el joven hablaba. Pero por aquí todo el mundo tiene mascota. Y sin embargo, yo le vivo recogiendo a los míos y en mi jardín yo encuentro todo el tiempo y sé lo que la joven hizo. Pero hay personas que no tienen costumbre. Ese una y otro es el trato. Como yo tengo mascota, y la mascota es como un hijo, no solamente hay que desparasitarlo. Mira, ahora mismo Sushi me le dio una bronconeumonía, porque ya tiene 17 años y ya es una paciente que comenzó a tomar medicina del corazón. Pero hay personas que buscan un animal y no saben cuánto cuesta el trabajo. Los animales te hablan, el tipo de comida. O sea, hay personas que se ilusionan con tener una mascota, pero las mascotas necesitan trato, necesitan atención, y cada uno tiene un temperamento diferente que se asocia contigo. Y por eso hay que concientizar a la gente que no porque el perro es bonito, que sepan que tener una mascota es como tener un hijo en la responsabilidad. A mí se me muere un bien viejito, pero yo le dedico tiempo, inclusive hasta los dientes hay que limpiárselo, porque ellos pueden coger una bacteria cuando usted no lo lleva a tiempo. O sea, hay muchas cosas que hay que estar pendiente, los oídos, las uñas, sobre una mascota. O sea, es lo mismo, aunque mucha gente se ponga guapa, que tú tengas una persona a tu cargo. Es lo mismo una mascota. Y ellos sí entienden y ellos sí se educan a sus horas, pero hay que dedicarle tiempo.
Así es. Gracias, Evelyn.
Gracias, Mar. Evelyn. Fíjate que el temperamento de la mascota lo origina el ambiente, los papás de la mascota y el dueño, como tú dijiste. Gracias, Evelyn. Así es. Bueno, sí, fíjate, no sé si llegaremos en algún momento, pero en muchos países se están poniendo ya un curso que tienes que tener para tener mascota, Juan Manuel, para que lo sepas. Y sin ese curso no puedes tener un perro. Y ojalá lleguemos ahí.
Ojalá, ojalá, ojalá. Gracias, Evelyn, por tu participación. ¿Alguien más? Marlene, Estrella, sí, don Marlene. Elías. Solicitó la palabra don Elías. Adelante, don Elías. Bienvenido.
Si no, Marlene también está solicitando la palabra.
Sí, vamos a ver. Don Elías, está muteado, don Elías.
Ah, disculpa, no me había dado cuenta que me había dado la palabra. Buenas noches. Básicamente mi pregunta era la siguiente. Siempre he oído los pros y los contras de, en inglés se llama neutralize, en español todo el mundo dice capar los perros. Entonces, quisiera oír tu opinión sobre eso y si hay ventaja y desventaja de hacer ese tipo de operación.
¿Cómo no, Elías? Esa pregunta es muy, muy, muy preguntada. Mira, antiguamente, por ejemplo, cuando el perro salía agresivo, lo que te decían es que tienes que castrarlo porque así baja el ímpetu. Y con los avances que ha habido en la educación, te puedo decir que yo he rehabilitado perros agresivos sin castrarlos. O también te decían, cástralo para que no esté marcando territorio, levantando la patica en todos los muebles. Y también te puedo decir, Elías, que he reeducado ese tipo de perros. Es como, ¿qué te digo? El perro tiene unas necesidades psicológicas. Si un perro macho necesita reproducirse y lo tenemos trancado adentro de la casa, ¿ok? Entonces, la comunicación de los perros es a través del olfato y es a través de la pipí. O sea, el perrito necesita salir a poner pipí en cada matica y con eso está llamando a la hembra, ¿ok? Y la misma hembra va dejando su rastro en el camino con el pipí. Quiere decirse que ese perro necesita salir a por lo menos intentarlo, ¿ok? Pero que aparte de todo eso, el perro también necesita socializar, porque es un perro, o sea, es el animal más sociable del planeta. Entonces, Elías, ¿castrar a un perro? Bueno, sí hay situaciones donde de verdad hay que castrarlo. Por ejemplo, si el perro tiene 5 años y ya tú no lo vas a reproducir, lo mejor es castrarlo para evitar el cáncer de testículos y muchísimas enfermedades, inclusive de la hembra también, que se le hacen infecciones y peómetras, ¿ok? Si tú quieres tener, y lo puedes usar a tu favor, si tú quieres tener la personalidad de un perro popi toda la vida, súper juguetón, entonces lo recomendable es castrarlo a los 6 meses de edad antes de que desarrolle su sexualidad. Si tú ves que, por ejemplo, de verdad no puedes con el perro porque tiene muchísima energía y ya después de consultar con un entrenador, entonces también es recomendable castrar el perro. Espero haberte podido ayudar, Elías.
¿Contestado, don Elías?
Sí, solo una interrogante. He leído un poco también que es en algunas razas, luego de castrado, el perro tiende a tumbarse de atrás un poco. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Me lo soñé? Creo haberlo leído, sinceramente.
Yo no he leído nada de eso, pero sí te puedo decir que un perro tumbado de la parte trasera, o sea, de la cadera, es algo genético.
Ok, sí, uno lo ve mucho en los German Shepherd, en los pastores alemanes, yo que tuve pastores. Uh-huh. Pero bueno, perfecto, pues te agradezco mucho la información, muy amable.
Gracias a ti.
Gracias, don Elías. Vamos en este mismo orden, Marlene y luego José Poliné. Adelante, Marlene, bienvenida. Activa tu micrófono. Marlene, ¿estás? ¿Estás muteada? Ahora sí.
¿Me escuchas? Ahora sí. Hola. Digo ahora que siempre sí. Me atrafo en el tráfico, pero ya he ya me parqué. Ok, la idea es, primero, el tema interesantísimo. Una de las cosas que me ha llamado la atención siempre es que creo que el problema neurálgico central, y voy a hablar de República Dominicana, es la educación. La educación, ahí donde está el problema. Y aunque a él no le guste, lo voy a mencionar y le voy a hablar porque mi hermano es opuesto a cosas como la que yo hago, pero no me importa. Él no me está escuchando. Mi hermano tuvo un proyecto, o tiene un proyecto muy interesante, que la idea central es educar, y la palabra correcta no sé si es castrar a los animales. La palabra castrar, guay, qué feo, no me gusta, para evitar que se reproduzcan, bla, bla, bla. Bueno, el proyecto se llama MAPE-RD. MAPE-RD, no sé si lo escucharon, es de Mario Estrella, de mi hermano, mi único hermano, y tuvo un impacto muy grande. ¿Me escucha?
Sí, sí, sí.
Escucho silencio, ok. Sí, sí. Y tuvo un impacto de educación. La idea era educar a las personas con relación a al cuidado, a la protección de los animales. Y fue un impacto, vamos a decir, publicitario muy grande en Santo Domingo, después se fue para el este, después una parte de Santiago. Pero él no me lo dijo, pero un pajarito me dijo cómo él se encontró con problemas serios con el tema de la tenencia de los animales, porque hay un asunto, el cual no lo quiero abordar, de élite, que impide que tú hagas ciertas cosas dentro de ese ambiente para ayudar a los animales. De tal punto que él se vio como forzado, que le decían, ¿y por qué esas vallas no la ponen en contra de la violencia hacia la mujer? O en contra, empezaron a hacer cosas que en verdad tú te desanimas y dices, caramba, yo quiero ayudar en ese tema, el que quiere ayudar con otras cosas, que lo haga. Quiero hacer referencia sobre eso, que el problema actual de todo lo que se está hablando es un asunto de educación, de responsabilidad, porque esos dominicanos y dominicanas que vienen aquí a los Estados Unidos hacen todo como la regla de acá. Tú no ves caca, tú ves que recogen sus heces fecales en su bolsita, hay lugares donde poner esas cacas exclusivas aquí en Boston, que no es el lugar donde tú echas la basura. Es una estructura muy bien diseñada y el dominicano y la dominicana se adapta a eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso en nuestro territorio, en nuestra tierra y en nuestro espacio? Un asunto de educación. Simplemente quería hablar sobre eso, que lo que nos falta es educarnos un poco en este tema y en otros temas. Gracias.
Así es, gracias, Marlene.
Sí, de ahí es que surge, y por cierto, sí vi lo de MAPE, Marlene. De ahí es que surge ese cambio donde yo necesito educar al dueño y al perro, a los dos. El dueño que sepa todo lo necesario sobre su responsabilidad en la parte médica, su responsabilidad en la alimentación, su responsabilidad psicológica del perro, física. O sea, hay que hacer un cambio grande. O sea, tú quieres que tu perro, por ejemplo, me surge, tú quieres que tu perro se reproduzca, ok. Y el perro tiene 5 años y tú alguna vez le has buscado una hembra, no. Ajá, ok. Pero tú lo sacas de paseo. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ajá, ok. Y el perro se vuelve loco, entonces el malo es el perro. Todo el tiempo el malo es el perro. Entonces, ojalá pudiésemos hacer este tipo de programas de acción más masiva para que las personas pudiesen entender todo lo que significa tener este animalito de 4 paticas.
Así es, así es. Gracias. Vámonos con José Poliné. Adelante, José, bienvenido y desactiva tu micrófono, hermano.
Oh, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
sé que tienen un grupo que están hablando de perros, me interesó. Yo simplemente quiero hacer una pregunta. No va dirigida a nadie en particular, pero el que tenga la capacidad de responderla, pues yo lo agradezco. Yo siempre he tenido animales en mi casa, pero nunca tuve la necesidad de preguntarme lo siguiente. Yo vivo solo ahora y yo quiero un perro, pero no lo he comprado. Tengo muchos meses porque no he podido encontrar como una respuesta, porque yo quiero saber qué tanto tiempo se puede quedar un perro solo sin que le haga daño al perro. Porque yo conozco gente que lo deja solo un rato, no sé, se va a trabajar y vuelve. Y nunca he oído como que la gente se preocupa mucho por eso, pero yo quiero un perro, pero yo trabajo y no quisiera como entiende, tenerlo para eso, para que esté solo, o no sé, se deprima, no sé cómo funcionan ellos en ese sentido. Pero esa es mi pregunta, ¿qué tanto tiempo yo podría como que dejar el perro solo sin que deje de ser saludable para él? O sea, sin que ya sea algo malo para el perro. Muchas gracias de antemano.
Mar, adelante.
Sí, gracias, José Poliné. Por cierto, me encanta tu fotito del burrito. esa pregunta me encantaría que me la hicieran antes de comprar un perro. De verdad que sí, y haces muy bien en preguntar eso. Fíjate, cuando compramos un perro, el primer error que cometemos es que, o lo adoptamos, es que no esperamos el correcto destete, que es a los 60 días, y te lo quieren vender a los 45 días, ¿ok? Entonces, al no haber un correcto destete con la excusa de que la mamá lo está maltratando, y la mamá lo que está haciendo es enseñándole independencia a su forma, bastante salvaje, pero eso es lo que le está diciendo, coge tu camino, le está diciendo. Vienen con problemas de que necesitan atención en exceso, con problemas de miedos, con problemas de socialización y con muchísimas cosas. Entonces, te quería hacer esa salvedad, aunque no me la preguntaste. Con respecto a tu pregunta, el cachorrito no debe de estar solo más de 3 horas. Esa es la realidad. ¿Okay? Después de ese momento, se va a poner a curiosear por toda la casa y te va a empezar a hacer desastres y travesuras y aquí y allá. Entonces, soluciones posibles. Bueno, quizás lo puedes meter en un corral, quizás lo puedes meter en una habitación, pero entonces lo que va a pasar en el futuro es que va a tener tanta energía acumulada y va a estar tan frustrado que va a ser un cachorro loco. Y tú vas a decir, ay, que mi perro es loco. No lo puedo sacar a pasear porque se quiere comer a todos los perros. Y muchísimas cosas que pasan de ahí. Ahora bien, hay razas que sí puedes obtener que no les molesta quedarse solos, ¿ok? Me surge en la mente un maltés, y ahora mismo no caigo en más, pero son muy pocos los perros en que no les molesta estar solos.
¿Contestado, José, tu pregunta?
Excelente, muchísimas gracias por la salvedad que hiciste en cuanto a los primeros días del perro. Y en cuanto a eso de las razas, eso está muy interesante porque voy a buscarlo como un poquito más enfocado en eso. Y sí, voy a tener en cuenta que no dure tanto tiempo solo cuando está chiquito. Así que muchísimas gracias por tu respuesta.
Y al final, para que te quedes al final, José, porque las redes de Smart Doggies RD están muy activas. Ella está en Instagram. Y la pueden seguir, pero al final vamos a dar las redes. Entonces, vámonos con Alvin Monegro. Adelante, Alvin, bienvenido, hermano.
Buenas noches a ambos. Hermano, me estoy estrenando, básicamente, utilizando este medio de Twitter para poder comunicarme. Pero que no, lo no, tengo.
Tranquilo.
Buenas noches a todos. Entré un poquito tarde y no pude escuchar bien la introducción del tema y todo lo demás, pero quiero hacer una pregunta que va relacionada a un enunciado que me hizo una coach que me está ayudando con el tema de los perros. Yo tengo 5 perros. Dos de ellos son razas grandes, un Golden Retriever y un Labrador Retriever. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que juntarlo a esos dos porque obviamente estoy haciendo vida con mi pareja juntos. Y ella tenía el Labrador y yo tengo el Golden. Entonces, Uno de los enunciados que me ha dicho la coach que nos está asesorando con el tema de poder juntar los dos perros es que la indisciplina crea perros peligrosos. Y yo escuché ayer la nota que ella nos envió con ese enunciado y eso me ha quedado en la cabeza por 2 días. La indisciplina crea perros peligrosos. Y ella me decía que todo depende de los correctivos que tú hagas con acciones simples. Por ejemplo, el perro mira de lado. Si tú no quieres que mire de lado, tú le haces un y le corrige que no. El perro se pone atento a otro perro. Tú le dices que no. O sea, desde su experiencia como tal, ¿esto es posible juntar dos perros de esa raza que ambos, por decirle un poquito sobre el perro, porque sé que tendría que verlos para ver cuál es el comportamiento de ambos, pero ambos puedo decir que son perros alfa, que son muy territoriales, y quiero saber si tengo realmente el chance de que ellos puedan convivir en un espacio, porque ahora mismo lo tengo que tener separado, que si por puerta de hierro, que sea tanta distancia, y tomar medidas especiales para que los perros ni siquiera se puedan ver. Entonces quiero saber si puedo tener en éxito en ese proyecto que estamos tratando de hacer, y ese enunciado, si me lo puede desglosar un poquito mejor. Muchas gracias.
Hola, hola, Alvin. Qué bueno tu tema. Mira, cada entrenador tiene su forma, ¿verdad? Yo inicié de la forma en que el perro tiene que ser un robot. Súper disciplinado. Y no puedes pasar de la puerta. Y no puedes hacer esto. Y cuando estés a mi lado tienes que quedarte sentado. Y si te digo que te quedes quieto, te tienes que quedar así no sé cuánto tiempo. Pasó el tiempo y me di cuenta que utilizaba el refuerzo negativo muchísimo más que el refuerzo positivo. Y veía que con el, o sea, que muchas veces el perro hasta se me trababa, ¿no? Que el perro no me respondía por estar utilizando tanto refuerzo negativo. Y cambié, hice otro curso y ahora soy entrenadora de refuerzo positivo. ¿Qué significa esto, Alvin? Que yo utilizo un 80% de refuerzo positivo y un 20% de refuerzo negativo. Y ese refuerzo negativo más bien es una advertencia, lo cual conlleva que el perro sabe tomar decisiones por sí mismo que son adecuadas, ¿ok? Y no lo configuro, ¿verdad?, a algo que tiene que estar esperando que yo le diga lo que tiene que hacer, ¿ok? ¿Tener un perro indisciplinado crea perros peligrosos? Bueno, depende del perro, pero estaría de acuerdo, sí. O sea, cuando no le das nada, nada de disciplina al perro, se vuelve muy salvaje y no vas a poder comunicarte con él ni vas a entender de dónde surgen tantas cosas. Y en el caso de tus dos perros, primero me gustaría saber si están castrados. Segundo, si saben socializar por separado y si solamente el problema es entre ellos dos. Y tercero, si has logrado que pasen juntos sin matarse.
Sí, socializan por separado. Ellos cuando se ven se gruñen básicamente y no se han paseado juntos y no le hemos dado alcance a que se básicamente se peleen entre ellos.
Okay. Bueno, lo más importante cuando tú vas a crear esta socialización entre dos perros que no se soportan es que cada encuentro termine en algo positivo, porque si cada encuentro termina en estrés y en algo negativo, cuando vayas a crear el siguiente encuentro ya va a estar predispuesto el perro, ¿ok? Pero sí lo puedes lograr, ¿por qué no lo vas a poder lograr, Alvin? Claro que sí.
Muchísimas. ¿Contestado, Alvin?
Sí, muchísimas gracias, muy amable.
Y cabe destacar que Alvin, mi vecino, es un pet lover y siempre trata de socializar y de informar cuando un perrito está perdido y todo eso. Él hace una muy buena labor, realmente. Yo cojo mi pique con los perros, pero al final entiendo de que los animalitos no son los culpables. Alvin sabe de qué yo le hablo, que es un tema que inclusive, Mar, yo quiero hablar contigo, porque ese tema, perros, aquí, es el tema diario en los chats de este residencial. Yo entiendo que...
No me metas ese chat, Juan Manuel.
No, pero Alvin sabe lo que yo quiero decir, y es un tema que no sé, o sea, algo, alguna solución hay que buscar para la educación de los perros o de los dueños.
Discúlpame que le interrumpa. Lo que pasa es que yo siempre he entendido que la gente se escuda mucho en culpar al animal porque es la forma más fácil de buscar una solución. Culpar al que no se puede defender, culpar al que no puede decir nada. Y simplemente, mira, te comento casos que yo tal vez te lo he comentado a ti. Hay gente que sabe de dónde es el perro que está causándole problemas y no tienen la valentía de ir a la casa y decirle: vecino, discúlpeme, mire, su perro me está causando un problema en mi jardín, o su perro me está destruyendo la basura, o su perro me está haciendo tal cosa, por favor ponga los controles necesarios. ¿Por qué? Porque lamentablemente tal vez tengan miedo, no tengan tiempo para eso, pero sí tienen tiempo para despotricar, como yo muchas veces digo, por un chat, mira que esto, que los perros, entonces toda la culpa es del perro. Pero óyeme, si a mí me está molestando algo que está causando un vecino, yo voy donde ese vecino primero y le digo. Y yo he tenido situaciones, mira, yo he tenido vecinos, hubo un vecino que tenía un gallo al lado mío, para que tenga una idea. He tenido vecinos que tienen perros al lado mío. A mí me han mordido perros en el residencial. A mí me ha pasado de todo con los perros, así como tú me ves. No dejo de tener el mismo amor por los animales, a pesar de que me ha tenido eso. Ahora, yo lo que sí he tomado las riendas de los problemas y lo he podido resolver yo mismo, yendo a la casa del responsable del animal y diciendo: usted tiene que ser responsable. Y también, en una ocasión, me tocó defender a un animal que tuve que acusar a una persona, amparado en la ley 248-12, porque estaba viendo un maltrato animal. Y tuvo que ir 6 veces a la fiscalía a presentarse por ese mismo tema de maltrato animal. Pero es eso. Yo creo que es más que la gente tome responsabilidad sobre lo que le corresponde y que no simplemente busquen la vía más fácil de culpar al animal, porque ese sí no tiene cómo defenderse.
Buenas noches. Sí, eso es cierto. Gracias, Ale.
Hay un tema también, y es que cuando surgió la pandemia se empezaron a hablar de todos los beneficios que tenían los perros sobre los humanos, y todo el mundo quiso tener un perro, ¿ok? Y fueron 2 años de compras locas de perros. Y, claro, no sabían la responsabilidad, el tiempo que llevan. O sea, yo te voy a decir, mi casa estuviese limpia si yo no tuviese 3 perros, pero mi casa yo la limpié ahora en la mañana y yo te aseguro que yo paso la escoba ahora y hay pelos de perros, ¿ok? Entonces, es un trabajo y hay que querer al animal de verdad, como para, primero, no dejarlo dormir en el patio. ¿Por qué tiene que dormir en el patio? Edúcalo para que viva contigo y sé feliz con tu perro. Entonces, muchísima gente compró perros ya y no saben qué hacer con los perros. Para nada, ni les interesa. Y cuando se dieron cuenta del nivel de responsabilidad que tenían, o lo regalaron, o lo abandonaron, o simplemente es como dice Alvin, les da igual o no tienen tiempo.
Sí, eso es correcto. Y lo que dice Alvin es precisamente el día a día en los chats. Y es muy penoso realmente. Hay mucho conflicto por ese tema. Me pregunta una oyente lo siguiente, Mar. Y es: ¿qué hacer cuando saco a pasear mi perro y no quiere hacerlo? ¿Le debo insistir o mejor me regreso a casa?
Hay un truco. Bueno, hay dos cosas fundamentales. La primera es que tu perro debe de haber bebido agua e ingerido comida unos 20 minutos antes de salir, 15, 20 minutos, ¿ok? La segunda es, bueno, son 3 cosas. La segunda es, ¿cuánto tiempo lo estás sacando después de paseo? ¿Pasas de la media hora? ¿Son 15 minutos? O a veces te da hasta una hora, ¿no? Y tú regresas y ahí es que hace. Entonces yo le digo a las personas lo siguiente: saque su perro de paseo. Tómese usted el tiempo que siempre le va a dar. No, mira, yo a mi perro le puedo dar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche. Ok. Si pasado ese tiempo, tu perrito no ha hecho, entonces lo que vas a hacer es que vas a entrar y vas, si el perro es pequeño, lo vas a mantener cargado. Si el perro es grande, lo vas a tener muy pegado a ti con la correa. Cosa de que 15 o 20 minutos te toca volver a salir a pasear tu perro otros 30 minutos. Y ahí tienes la opción de vencer la cabezorronería de tu perro, que no es cabezorronería, es en realidad como confusión, ¿ok? Y segundo, que con el movimiento de los intestinos que se produce al caminar, entonces se acelere todo ese proceso. Entonces, yo espero que lo logres. Me dejas saber.
Perfecto, contestada a ese oyente. Mar, si una de las cosas que sabemos es que ya hay una ley de protección animal que también engloba a los perros, ¿qué proyectos vienen en camino? Yo sé que el diputado Mar Fernández tiene un proyecto un poquito más amplio para la protección de las mascotas y protección animal, incluyendo los perros. Pero ¿qué más falta? Tú como entrenadora, como una persona ya que tiene mucho tiempo trabajando con el entrenamiento de los perros en este país.
Bueno, eso es un tema. Es como dijo, ¿cómo se llama, Marlene? Esto es como politizado, no sé qué es lo que pasa, ¿ok? Faltan parques. Había un parque en el Mirador Sur que tenía muchísimos años ahí. Lo agarró esta marca Royal Canin, lo pintó, le añadió un par de cositas y casi que lo privatizaron. ¿Okay? ¿Qué falta? Faltan parques realmente para que tú puedas soltar tu perro libremente para que vaya a jugar con otros perros. Falta que en las playas haya unas playas públicas, haya como un área donde pueden estar los perros, no que estén todos juntos, tú sabes, porque aunque yo meto a mi perro en todos los sitios, en realidad, como vengo de España, veo lo que pasa y es que allá hay mucha gente que no le gusta que el perro esté al lado, igual que aquí, lo consideran sucio o les da miedo o lo que sea, entonces también en las playas hay como que dividir, ¿no?, un espacio para los perros. Falta que el gobierno le dé su gana de participar íntegramente en la castración de los perros callejeros, ¿ok? No que tengan que haber 20 millones de fundaciones tratando de ayudar con la castración de los perros callejeros, que ahí sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú castras una hembra y evitas que en el año se vengan no sé cuántos cachorros, o sea, un montón de cachorros. Hay perros que, por ejemplo, se salen de las casas atrás de la perra callejera que pasó y estaba en celo. Y si lo logran en otros países, que no existe ni un solo perro callejero, se puede lograr aquí perfectamente. E inclusive me atrevo a decir que falta una especie de carnet o de curso obligatorio para todas las personas propietarias de mascotas, que se eduquen. Y ahí entramos, ¿verdad?, desde todo lo que siempre he dicho en este programa. Salud, accesorios, lo básico, ¿no? O sea, que tu perro haga en la calle, cuáles son sus necesidades psicológicas. Y hasta ahora yo creo que se me ocurre todo eso. Faltan muchísimos parques. Bueno, muchas cosas faltan.
Sí, eso, así es. Precisamente en este mismo residencial donde yo vivo aquí, que compartimos Alvin y yo, falta una zona para que los propietarios de perros, los dueños de los perros, lleven sus animales ahí. Porque ese es otro tema. Aquí no hay ese lugar. Y fíjate, y Alvin tiene una buena propuesta, inclusive él lo escribió ahí, sobre un dispensador para un dispensador de fundita frente a su casa para que no se la dejen a él, porque aún él tiene y yo, se lo hace.
Yo lo pensé, pero yo dije, la van a ver y no la van a coger. Pero si ustedes Sí. Y evitar ese problema que tienen con los perros. La solución realmente es eso. Si tienen el espacio, es crear un espacio cerrado donde cuando tú vas a sacar a tu perro a hacer sus necesidades fisiológicas, es ahí donde va. Si quieres, lo sueltas, que juegue con los otros perros, y si no, entonces no lo sueltas.
Exacto. Y aquí hay una población canina amplia. Hay muchas casas que tienen perros. Inclusive hay personas que tienen más de un perro. O sea, que
ahora, se puede... cuando quiera el gobierno y ponga una ley donde si tú dejas las heces fecales de tu perro en la acera, te van a multar. Quizás.
Eso sí. Sí. Y no creo que nuestros honorables diputados y el presidente tenga tiempo para esas cosas. No creo que se lo hagan por ahora. En fin, yo creo que si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, yo entiendo que se ha dicho todo. Este espacio está grabado. Los que hayan entrado un poquito más tarde pueden escucharlo grabado las veces que quieran. Yo quiero agradecer a Mar por estas observaciones y esta información muy valiosa. No va a ser la última, yo entiendo, Mar, ¿verdad que no?
No, cuando quieras, estoy a tu disposición. Sí, sí.
Perfecto, vamos a buscar otros temas y están todos invitados, señores. Muchísimas gracias, Mar. Muy agradecido a todos los que han participado, a Elías, a Alvin, a Marlene, a Evelyn, que ya salió, Carolyn, Morena, Nairis, Liliana. Muy agradecido a todos. Muchas gracias, buenas noches, descansen. Y las redes de Smart Doggies en Instagram, antes de culminar, Mar, por favor, si estás en otra red social también, aprovecha.
Facebook, Instagram, @SmartDoggiesRD. Y tengo mi página web www.smartdoggiesrd.com.
Perfecto. Mar es española, pero ya tiene mucho tiempo viviendo aquí en República Dominicana. Es entrenadora de perros. Su cuenta de Instagram está muy activa. Siempre hay muchas cosas interesantes. Visítenla. Háganle preguntas, síganla. Y nada, señores, muchísimas gracias. Gracias por participar en el espacio de Juan Manuel. Buenas noches y hasta luego.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo, Omar.